¿Qué dice mi gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí, el podcast favorito de uno y cada uno de ustedes, el gran Combo Nice, donde hablamos de películas y un poco de mil vainas, hermanos. Lázaro, cuéntame, ¿qué tal tu vida?
Dímelo, Pedrito, ¿qué hay? No, bien, esta semana, semana buena de ver cosas. Salió Succession, ya vamos por el episodio 3, que cuando vean esto, bueno, todavía estamos en el 3, así que episodiazo para mí, top 5 probablemente de, bueno, hablando reciente, pero top 5 de toda la televisión que he visto. Demasiado, demasiado bueno, no voy a dar spoiler, pero si no han visto Succession y no han visto el último episodio, véanlo, que es muy, muy, muy bueno. Y también estaba viendo, no sé si la has visto, Beef en Netflix.
Ok, no la he visto.
Salió la semana pasada. Muy buena. Tiene a Steven, no sé cómo se pronuncia su apellido, Steven John, que es el de
Walking Dead.
De una película que se llama Minari, de Walking
Ajá,
Dead.
Minari,
salió
sí.
en Nope. Con Amy Wong, no, que es una comediante que también hizo una película donde sale Keanu Reeves en Netflix. Muy buena serie.
Ella
es
la...
como una...
Ajá. La de Beef es la que tiene varios especiales en Netflix, ¿no? De stand-up comedy, si no me equivoco.
Sí, que casi siempre sale como embarazada, creo, en las portadas, si no me equivoco. Esa misma. Yo nada más que la había visto en la película anterior, esa, la de Always Be My Maybe, algo así.
Sí, no sí, sí. La escena famosa del meme de Keanu Reeves llorando en la mesa.
Que sale
sí,
Keanu,
sí.
Que llora, sí, que sí, es sí. Así, bueno. La serie Beef, demasiado, demasiado buena. También si no la han visto, recomendada, le doy un 10 de 10 casi para
¿Ah,
serie,
sí?
Mejor serie que he visto este año, de este año, sí.
Ah, demasiado bueno. Buena. Bueno, primero que nada, yo ni siquiera sabía que era una serie, yo pensé en una película. ¿Es una serie? ¿Es una miniserie o es primera temporada más?
Bueno, ok, leí, si la quieren hacer una miniserie, hacerla como antología, se puede hacer. Si le quieren dar una segunda temporada, también le pueden dar una segunda temporada. Creo que el director, que es el mismo que la escribió, dijo que quisiera hacer un arco de 3 temporadas. Eso es lo que
bueno,
leí.
Está bien.
Pero la fuente es Wikipedia, así que tampoco sé si es muy cierto eso que leí. Pero
no.
Sí, 10 episodios, 30 minutos cada uno, bien cortica.
Para todos los que sean nuevos aquí en Combo Nice, llegando el día de hoy, este es un podcast donde recomendamos una película que vamos a hablar la semana que viene. La semana pasada recomendamos Whiplash, de eso va a ser el capítulo esta semana. Yo he visto esta semana, que va a ser la recomendación de la próxima, la nueva película de Mario. Entonces la nueva película de Mario animada, Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, etcétera, la que está ahorita en los cines, va a ser la recomendación de la semana que viene. No quiero entrar en mucho spoiler, pero sí les voy a decir de por adelante que a mí me pareció increíble. Increíble. Y la otra película que vi, porque eso es lo único que quiero decir de Mario, no me quiero extender porque si no voy a llegar a spoiler.
Y la semana que viene le damos bien.
La semana que viene le damos bien, pero estoy igual de feliz con Mario que con la otra que vi, que fue la nueva de Dungeons and Dragons. Sinceramente...
¿La viste?
Sí, la vimos. Esa la vi, bueno, ayer. Cuando salga este video será días antes, pero ayer la vi. Le dije a Beth, mira, estamos entre Air, la de Michael Jordan.
Uh-huh.
Bueno, lo de los zapatos, bueno, es Michael Jordan realmente. O Dungeons and Dragons, ¿qué prefieres? Como ver un dramita, que yo no sé si es cómico, yo creo que es drama. ¿O quieres ver esto, que es una película de fantasía así, de más o menos comedia? Ella me dijo, mira, yo quiero algo más chilo. Y yo, Dungeons and Dragons. Y le dije una vez, pones expectativas bien bajas, que yo creo que esta película es fácil, 1 de 10. Bueno, señores, bueno, con toda la sorpresa del mundo, yo le digo que yo le puedo dar fácil un 8 neto de 10. O sea, estoy súper feliz de todo lo que han logrado este año con las películas de videojuegos. O sea, porque...
Dungeons and Dragons, no, aquí perdón mi ignorancia, pero no es lo mismo que World of Warcraft, eso que también salió una película hace poco, ¿no? Son cosas
diferentes. No. World of Warcraft es un juego de estos de computadora, roleplay, donde tú te creas jugador, etc. Dungeons and Dragons es como uno de los primeros juegos en la historia, que es de
que
verdad...
Lo que juegan Stranger Things, ¿no?
Lo que juegan en Stranger Things, sí. Que jugaban en la primera temporada de Stranger Things y después también en la última con... Que se hizo más viral en la última con... No me acuerdo cómo es que se llama, el Master of Puppets, el pana principal, pues. Ese Dungeons and Dragons no es un videojuego de verdad como tal videojuego, es más un juego de mesa bien profundo. Y lo hicieron entonces obviamente en película, no tiene nada que ver con un juego. O sea, este es un mundo fantasioso donde están... Es como si fueras Lord of the Rings, o sea, el Señor de los Anillos. No tiene nada que ver, no te dicen nada del juego en ningún momento. Es como un mundo de Dungeons and Dragons. Y eso, más Mario, que también yo le pongo un score alto... The Last of Us, que también me sorprendió a la gente que le gusta el videojuego como tal. Hemos tenido un año de videojuego audiovisual espectacular. Pero la de Dungeons and Dragons, Wow, es que yo no sé si tendremos un capítulo próximo de eso como tal, por eso sí voy a hablar
Tengo
un poco más.
que ponerlo en la lista. De verdad que no pensaba ni verla, porque vi el tráiler y dije, ah, no sé si esto me gusta, esto parece como más así de para niños, no sé, no
Yo
me enganchó el tráiler.
dije lo mismo, yo también dije, yo no sé si verla, no me llama la atención. Todas las películas que han intentado algo por ahí siempre son malísimas. Siempre funciona como Stranger Things de fondo, pero nunca funciona de primera plana. Pero no, en esta película dijeron, ¿sabes qué? No es una película seria, no es Lord of the Rings, te vas a reír, los chistes son tontos, los chistes son buenos, es tirando como tipo Marvel, que tú sabes lo que va más o menos a pasar, tú sabes que va a
Okay.
haber un enemigo, tú sabes que obviamente ellos van a ganar, eso no es spoiler, eso lo sabe todo el mundo. Pero los personajes que crearon, bien, las referencias que hicieron, bien, a la gente que le gusta ese tipo de mundo, bien, todo bien. O sea, realmente a mí me gustó mucho, de verdad, de yo ponerla previa de verla, 1 de 10. Al 8 de 10, que puede ir bajando posiblemente, no creo que suba. Yo dije, bien, es una película que yo puedo volver a ver, ahí te lo voy a decir. O sea, es una película que tú me la
Una
pones
película así
ahorita.
divertida.
Sí, y también es ese
Como no
tipo.
es para pensar, no es que te vas a sentar y vas a decir,
No,
no, estoy
no,
viendo aquí,
no.
no, pero es divertido.
No, es divertida tal cual. Es como. Bueno, no sé si ponerla tan top, porque la referencia se puede perder, pero es como para mí este año 2023, el Top Gun del año pasado. Como esa película de
Ok,
verano que ves,
entiendo, entiendo.
te gusta, no es la gran
Claro,
cosa.
así como de espectáculo, de que vas
Exacto,
a gozar, ya entiendo,
exacto.
entiendo por dónde va.
Pero
Lo
bueno,
tengo que poner en mi lista.
yo sí, yo le diría a todo el mundo si la van a ver, yo, porque el cine está caro, aguántensela cuando salgan en streaming y vaina. Yo creo que es más de streaming también. Si la quieren ver en el cine y se están hypeados, adelante. Yo creo que no van a perder el tiempo, es difícil, la película se vacila en verdad. Pero bueno, para recapitular, Mario, la nueva película animada, la recomendación de la semana que viene, de eso hablaremos la semana próxima. The Succession. No quiero hablar porque si sé que hay gente que no ha visto el último capítulo, que está candela, y si digo lo que pasa
Claro,
en
hay
el
que
primer
esperar.
segundo, obviamente todo el mundo va a saber. Entonces, The Succession, tercer capítulo. Así que en nuestra opinión, ya el capítulo que viene, seguramente sí, porque ya tuvieron 2 semanas para ver el capítulo 3 de Succession, así que no hay excusa. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Whiplash. Whiplash, una película de Damien Chazelle, actuada por Miles Teller, también J.K. Simmons. Son prácticamente los únicos dos personajes que valen la pena nombrar porque son la película son ellos dos.
La película es de ellos.
¿Qué película, Whiplash? O sea, es que yo estoy como el capítulo anterior que hablamos de Sunset Boulevard, que no quiero hablar de tanto de la película, sino lo que alrededor de la película, pero vamos a hablar de la película un poco, Lázaro. O sea, Whiplash. Cuando tuviste Whiplash por primera vez, ¿qué fue lo primero que pensaste?
Bueno, es que la primera vez no la vi muy bien. La vi cuando yo trabajaba en una oficina, la vi con una computadora, con audífonos, teniendo que parar. Entonces no me la disfruté demasiado bien. Hasta la segunda vez que sí la vi entera, la vi relajado. Y es una película que te da ansiedad. Como
Sí,
decían The Uncut
claro.
Gems, es una película que tú la
Sí.
ves y tú estás todo el tiempo ahí tenso y tú estás como que, coño, ¿qué va a pasar? Y te mantiene, o sea, es una película que te pone físicamente mal, como que te hace sentirte mal por las emociones porque tú estás viviendo todo lo que está viviendo Andrew Neiman, el personaje de Miles Teller. Lo ves y te tiene así, te tiene tenso. Y eso es lo que sentí en toda la película. Tensión, incluso al final, que esto es algo que vamos a discutir 100%. Hasta el final te tiene con, como dicen los españoles, con mala leche. Como que es
Sí.
una cosa ahí, una sensación es rara durante la película, pero muy, 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 vamos a decirle, divertida, pero divertida por eso, porque te hace sentir emociones y te hace sentir cosas, que es lo que debe hacer una película. A mí me encantó.
Mira, hablando de varias cosas del momento como tenso, Whiplash ahí tiene muchas referencias, obviamente, de lo que significa el nombre, pero una de esas es como el latigazo que te da en el cuello, por eso se llama Whiplash. Y viene también. Es como meta referencia, porque no es como nada verbal, pero obviamente también viene como lo que estás diciendo tú, la tensión que te mantiene siempre la película constante de principio a fin. La película empieza escuchando drums, escuchando, dándole la batería, tum, 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 tum. Ya tú estás, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y se acelera, tum, 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 tum. Y tú dices, ok, ya va, ¿qué película estoy viendo? Sale Andrew de primera plana de fondo, después te presentan de una vez al personaje de Fletcher y tú dices, ok, ya más o menos empieza la dinámica aquí de mentor contra novato o padre e hijo, como lo quieras ver, o figura ideológica
Claro,
contra lo que
porque la
quieras.
película en lo textual es una historia simple, es una historia de un estudiante con
Súper
un
simple.
maestro que está tratando de lograr un objetivo. Hasta ahí, bien,
Claro.
perfecto, una historia que se ha contado muchas veces,
Sí.
pero como dice, esta tiene otro nivel por lo sensorial.
Esto tiene otro nivel porque hay varias cosas en esta película. que hace muy bien. La música es fantástica. Vamos a empezar por la música. Segundo, no solamente la música. La gente que sepa de música, no teoría de música, nada, sino simplemente sepa un poco de música. El jazz, que es la película, o sea, es la música principal en esta película predominante, es una de las cosas más difíciles de hacer. O sea, tocar jazz es bien difícil. Tocar jazz bien es difícil. Improvisar jazz es muy difícil. Entonces, si esta película fuera rock and roll, no tuviera el mismo impacto. Si esta película fuera blues, no tuviera el mismo impacto. Si tuviera R&B o hip hop, no es lo mismo. O sea, hay diferentes vainas. Yo creo que Damien Chazelle, que él lo dijo varias veces, por eso es que él usa mucho esta música, no es aleatorio, a él le encanta. Entonces, él trató de experimentar con todo esto lo que te va a dar la simple música hasta el punto que no tu cuello va a estar tenso toda la película. No es una película de terror, él lo está mandando de Sunset Boulevard. En Sunset Boulevard tiene más características. Tú dices, esto puede ser una película de terror desde varios lentes donde la puedes observar. Esta no, pero te mantiene tan tight que tú dices,
Es la
yo
misma,
creo.
con la misma sensación.
Y esto sí lo sé porque esto lo aprendí el primer día que vi la película metiendo información. Estamos en 2014 cuando salió, porque yo la vi en el cine. Damien Chazelle escribió este guión como un thriller psicológico. Entonces, cuando tú lo ves desde ese, cuando tú escuchas eso, tú dices, ok, ya más o menos entiendo por qué la película está tan tensa. Porque él siempre pensó que la película iba por ahí, hasta que un amigo de Damien Chazelle, tengo entendido, le dijo, ¿por qué no lo haces simplemente drama? Te va a ir mejor como drama y no el thriller psicológico. Y él dijo, vamos a darle, pues. Muchísimas gracias al amigo porque Whiplash, joda, es de las mejores
Aquí
películas.
tenía una pregunta. O sea, ¿la historia es basada en las experiencias reales de Damien Chazelle o es como en experiencias del mundo? Él era, o sea, tocaba drums, ¿no? ¿Sabes si
No.
la hizo basada en su propia vida o la hizo basada en experiencias de otros
Sí sé que
artistas?
estaba. Una de las influencias de la película es Damien Chazelle en su momento en high school, no universidad, en el high school, o sea, en el colegio, últimos años del colegio. Y lo intimidante que era un profesor de música. Yo no sé si él tocaba batería. Eso yo no lo sé. Yo sí sé que el Miles Teller tocaba batería. Eso sí lo sé. Pero claro, es lo que estamos hablando. Él tocaba batería desde los 15 años, tú no entendido, Miles Teller. Chill. O sea, estamos hablando que seguramente toca Metallica, te toca. O
Sí,
sea, vainas top,
algo
pero
ligero.
tampoco. Jazz. Y cuando tú le pones a tocar jazz, él dice que él tuvo que hacer un training, o sea, él tuvo que hacer unas prácticas extensas que él decía que, o sea, hay varias tomas en la película que él se ve Miles Teller sangrando. Y muchos de esos son los dobles y es mentira, pero mucho de eso también es verdad. O sea, porque Damien Chazelle hizo algo muy particular de cualquier director y es literalmente como en la película, empujarlo al límite. Y entonces, por ejemplo, la toma era 1 minuto. No, Damien Chazelle dejaba esa vaina 4 minutos
Grabamos.
hasta que Miles Teller no aguantaba más la vida. Porque él decía, ahí es donde, cuando estás como en ese 1 minuto y medio, ya es para ahí que no puedes con tu alma. Esto es lo que vamos a usar, esto es lo que vamos a usar. Aparentemente nunca se lo dijo a Miles Teller. Yo imagino que Miles Teller en cierto punto lo tuvo que haber
Sí,
entendido, lo dedujo, pero es como un fun fact. Pero, ¿por qué te pregunto yo a ti? ¿Qué pensaste la primera vez que yo la vi? Esta es una historia súper curiosa. Bueno, en mi vida, obviamente. Cuando Whiplash salió, estábamos en el auge obviamente, de la universidad. Todos los amigos míos estaban estudiando, obviamente, lo mismo que yo, cine. Y yo le digo a todos mis panas: mira, vamos a ver Whiplash, porque es una película que yo creo que tiene súper potencial. Pero claro, lo dice como el que era más involucrado en la música del grupo. Y es como:
¿Qué eres
no, no,
tú?
yo no quiero esto. Yo no quiero esto, yo no quiero esto. Nuestro grupo de amigos éramos 7. Ninguno quiso venir a ver Whiplash conmigo. Yo fui solo de Whiplash en el ArcLight
Esto
Cinemark.
es tu segundo, primero o segundo año de universidad.
Esto es segundo
No,
año de la
segundo,
universidad.
tercero.
Segundo año de la universidad. Segundo año de la universidad. Y yo le digo a todos estos panas, vamos a Whiplash porque hay potencial. No, ¿quién es este? J.K. Simmons es solo el de Spider-Man. Damien Chazelle, ¿quién es Damien Chazelle? Y yo, bueno, nada. ArcLight Cinemark, compro mi entrada. Yo no sé si existe. Si no existe, era el mejor cine en la historia de la faz de la Tierra. La gente que ha estado en Los Ángeles sabe ArcLight. Bueno, ArcLight ha salido en películas de Tarantino, por ejemplo. O sea, ese es el nivel de amor que le tenía.
De
Pero
clase.
bueno, creo que por cosas del COVID algo más o menos jodido pasó. Yo voy a ver la película, compro la entrada, veo la película. Cuando termina la película, yo sentía una vaina. No la he sentido en ningún momento de mi vida. Yo me tuve que parar de la película, hacerle un standing ovation. Y yo me paro solo. Pero, o sea, como de inercia. Y cuando me di cuenta, toda la sala está aplaudiendo la
Estaba haciendo
película.
lo mismo.
Y yo dije, a la verga, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Y yo dije, cuando esa vaina pasó, Yo dije, la película no es solamente para los amantes de la música, que es un factor importante, pero es que no tiene nada que ver con eso. O sea, la película te lleva a ese punto, que es que en la última escena de la película, cuando está Andrew con Fletcher dándose golpe y empieza, que ahora es la... Eso. Ahorita se conoce como el Chazelle Shot, o sea, la toma de Chazelle, el director, que es esa toma que él hace un pan para la gente que no sepa, es cuando cambias de forma horizontal la cámara de un lado al otro. Después de Whiplash, en todas las películas está que él hace el pan rápido de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. En La La Land está, en todas las películas está. En Babylon. En La La Land lo usó más porque yo creo que ahí se dio cuenta que ese era su shot. Nadie lo estaba usando en su momento. Los panes han existido toda la vida, pero ese pan rápido así, con la música, es como demencia. O sea, ya se conoce como el hacer el shot.
Sí, como el signature dead.
Exactamente. Y ese momento en la película, tú estás pan, 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 pan. Que además, te das cuenta que Andrew está en su momento y Fletcher se dio cuenta. Bueno, ya voy a hablar del final, no importa. Fletcher se da cuenta al final de la película, que es una de mis cosas favoritas de toda la película, que el carajo logró lo que quería. La escena antes de es una de las escenas antes cuando estaba Fletcher, cuando Andrew vuelve a ver a Fletcher luego de todo lo que pasa en la película. Ajá. Fletcher le dice, yo no me voy a disculpar con nadie, porque lo que yo quería era empujarlos a ustedes al límite máximo y más allá del límite máximo. Estoy parafraseando, pero prueban los tiros. Y en pocas palabras, lo que él quería era llevarte a tu límite y demostrarte que si no lo pasas, no vas a ser nadie. Y si lo pasas, vas a convertirte en el próximo Charlie Parker o las referencias que ellos dicen. En ese momento, en la escena final, en el Chazelle Shot, tú te das cuenta en la mirada, porque además te lanza un close-up que Fletcher como que hace un movimiento de cabeza como que, marico, lo logré. Y Andrew sabe que lo logró. O sea, la película termina ambigua, pero tú sabes que a este pana, Andrew... Este va para Filarmónica de Los Ángeles. O sea, este lo logró. O sea, no importa lo que haga, Fletcher y este. Es que
aquí, okay.
Es increíble la película. A mí me encanta ese momento.
Este es el tema de la película. ¿Para ti la película tiene un final feliz?
Para los dos personajes, ajá. Sí. Sí, pero yo pudiese entender...
Un final feliz.
Sí, pero yo pudiese entender por qué no. Y la razón por la cual yo siento que... Bueno, ¿por qué tú piensas... Tú, para ti, ¿hay un final feliz o no?
Es que para mí no, porque para mí gana en malo. O sea, si fuera una película de un héroe contra un villano, la película gana en malo. La película literal, Fletcher destruye al personaje principal, deja de ser humano y lo convierte en su máquina, en su robot. Y justifica todas sus acciones. Justifica, de lo que vamos a hablar, pero justifica todo lo que hizo en la película. Al final él está vindicado, él gana. Él hasta suelta una sonrisita ahí al final como que lo logré, como que yo soy el tipo, mis métodos funcionan. Y es un poco, yo diría que incluso deprimente, porque sí, lograste, llegaste a un nivel de improvisación, Andrew llega a un nivel de improvisación con que está tocando, está sintiendo la música vive en él, pero a la misma vez está diciendo al otro, o sea, yo tuve que haber sufrido todo lo que me hiciste, o sea, toda la tortura que me hiciste pasar, vale la pena, ganaste tú. Y a mí me deja eso, por eso te dije al principio que te deja como con mala leche, porque te quedas como que, pero de verdad vale la pena esto, o sea, sí... Entiendo que puede que llegues a ser el próximo gran artista, pero vale la pena todo lo que dejaste atrás en tu vida y todo, o sea, la destrucción de ti como persona. No sé, para mí, y creo que no, ¿no? Y no veo en Andrew, cuando está tocando incluso, que yo no soy músico, pero los músicos sí sé que se transportan diferente con la música, pero no noto felicidad en por lo menos como lo actuó, como lo firmaron, yo no noto que él esté feliz. Yo siento que Fletcher sí, pero él está más como que dándole, pero no noto una felicidad, un release así como que, no sé, que metiste el gol de Messi en en la final del mundo y celebraste.
Cuando está en el solo, está metido en su momento de la música, pero cuando él hace el final, antes que Fletcher lance la orquesta otra vez y se acaba la película ahí, ese momento es catártico para Andrew, que es donde yo te digo, la película tiene... Hay varios finales que son obviamente debatibles. Para mí es un final feliz hasta cierto punto. Yo no lo comparto. ¿A qué me refiero? Fletcher le dice, yo no me voy a disculpar con nadie. Yo voy a empujar a toda esta gente al final del final. Obviamente es extremo. Estamos hablando de que es como extremista sin duda. Pero lo que Fletcher quería era demostrarte, como también lo hablamos en ¿cómo se llama la película? En Good Will Hunting, que si no haces el próximo paso... que este es un extremo, pero el otro es simplemente un paso, no vas a llegar a lo que quieres en tu vida. Porque yo creo que no es un final feliz, por lo que estás diciendo tú. El final Andrew jode a todo el mundo alrededor de él. que tú puedes decir que es culpa de Fletcher o no, pero Andrew mismo le dice a Nicole, que es la novia, que sale pocas veces, pero es la novia, no quiero estar contigo porque la música es lo más importante para mí, en resumidas cuentas. El papá, cuando pasa el accidente y está con los abogados y el papá le dice que hable mal de Fletcher porque no lo trató bien, él primero le dice que no, hasta que lo encierra en una esquina y él lo dice como que, ok, yo voy a hablar mal, pero es por obligación, no porque quiero. Por eso cuando tú te das cuenta luego, al final de la película, sí tiene, como que sí tiene el final malo de que tú sabes que él se jodió todo alrededor, pero al mismo tiempo tú sabes que él logró lo que él quería, sea o no porque Fletcher sea un psicópata, pero sí lo logró. Lo
mencionaste tú, pero ¿no crees que entonces esta película es la antítesis de Good Will Hunting? O sea, literal, desde maestro, el personaje de Robin Williams con este, con Fletcher, y opuesto, el trayecto que pasa el personaje principal, completamente opuesto, van un viaje opuesto, y el final incluso es opuesto, porque ahora mismo, ahora que lo dijiste, estaba pensando, Andrew como que no tiene lo que en inglés se dice free will, o sea, el decisión propia casi en la película. Lo único que vive es por la música y lo abandona todo, todo para la música. Y eso es su única obsesión. En Good Will Hunting pasa lo opuesto, que el tipo es tan bueno en algo y le gusta, pero al final como que dice, mira, yo no me voy a machacar la vida, si yo no me voy a torturar solo para complacer a otras personas, para lograr alimentar mi ego, y elige el amor, que es opuesto. Aquí el tipo dice, no, mi único objetivo en la vida tiene que ser la música y tiene que
claro,
ser perfecto, que es válido, pero a mí yo con eso no comulgo tanto.
Fletcher sabía desde un principio que Andrew tenía el potencial, y él se lo dice también en esa misma escena, el Connolly, que es el pelirrojo, claro. Él le dijo, Connolly era para que tú le echaras más bola, y le dice el otro, Tanner, que Tanner ni siquiera sabía leer música. Mientras que este Andrew se la sabía de memoria, que esto ya es más difícil que tenerlo al frente, que normalmente estos músicos lo tienen al frente, para seguir el ritmo y si te pierdes le agarras otra vez el hilo ahí. Andrew está a un nivel superior y Fletcher lo sabía. Al final de la película, que es lo que tú dices, Andrew nunca tuvo decisión propia. Andrew siempre vivió por todo lo que decía Fletcher, hasta el papá le dice, ¿te importa mucho la opinión de Fletcher, no? Y él, sí, le dice literalmente que sí le importa, o sea, no es mentira, él te están diciendo en la película... Sí, pero ahora ¿qué pasa? Cuando Fletcher dice, yo te voy a joder la vida como tú me la jodiste a mí, porque él estaba en un conservatorio súper importante de música, tenía un puesto, seguramente el principal, porque te lo muestran como que es el líder de todo. Lo botan de la vaina, y no solamente te lo botan, sino que tú sabes, hubo un suicidio, entonces te botaron y te jodió por vida. O sea, no te vas a salvar, no hay otra escuela, literalmente vas ahí a tocar jazz en los barcitos donde él estaba en la escena previa del final. Invita a Andrew, Andrew le dice ok, porque sigue siguiendo los pasos de Fletcher hasta que llega al auditorio y te das cuenta que las canciones que van a tocar no son las que él se sabe, porque lo que quiere Fletcher es joder a Andrew ahora. Ahora, ¿qué pasa? Aquí es el punto de quiebre. Aquí es donde Andrew dijo, no, hermano, no, ahora me toca a mí, y de frente, no de por atrás, no, de frente. Hace la vaina mal al principio, le sale mal, y cuando empieza lo otro, empieza Whiplash. Y empieza la locura y se desata. Ese es el momento que tú te das cuenta que Andrew dice, no, yo soy tan bueno que sí lo voy a lograr internamente. Porque él nunca dijo que él era el mejor. Él siempre quiso ser el mejor. Y aquí es donde él dice y se da cuenta, ok, yo puedo ser el mejor. Pero todo esto es por Fletcher, porque si Fletcher no lo hubiese empujado a ese nivel, no lo hubiese hecho nunca. Hubiese pasado como con Tanner, que después se fue a estudiar medicina, o Connolly, que quién sabe dónde está él. Seguramente está jodiendo haciendo surf, porque tiene toda la pinta de surfista el pana. Ese, claro. Por no, eso es que no, tiene un final feliz. Eso. Y al final la película se acaba, a eso voy, la película se acaba ambigua. Tú no sabes si Andrew literalmente le dijo, mira, yo voy a tocar la pieza más jodida de música y tú lo vas a ver y yo te voy a mandar a ti. Porque Andrew le dice, yo te voy a dar el tempo para que tú metas a los demás. O sea, yo mando aquí, yo mando. Este es mi momento de ganar esta vaina en la película. 1:40, voy a ganar yo por fin. La película se acaba y tú dices... No se sabe. Tú no sabes si Andrew dice, ¿sabes que yo me voy con mi familia y ya lo logré? O tú no sabes si Andrew dice, marico, o sea, le llama por teléfono, que es lo que le dice Fletcher en la reunión previa con todos los músicos. Aquí con una llamada telefónica te mandan para acá, para allá, para acá. Lo lógico, pues lo clásico. O si no, con otra llamada telefónica están todos perdidos en el mundo de la música. Tú no sabes el próximo paso de Andrew. Tú sabes que Fletcher no va otra vez al sanatorio. Tú sabes que Fletcher está jodido.
Okay.
Pero Andrew sí.
Volviendo a mi punto, Y me gusta este debate. Yo lo interpreté, vamos, ahora que está también en boga, que están hablando que van a hacerle un reboot a Harry Potter, no sé qué. Es como, para mí, al final, es como si en la última película de Harry Potter, Harry le gana a Voldemort haciéndole un abracadabra, tirándole, sí, lo mataste, mataste a tu villano, pero ¿a qué costo? O sea, el costo de tú acceder a las artes oscuras, vamos a llamarlo así, como en Star Wars, que Luke ese hubiera usado la fuerza y mala de Darth Vader para ganarle a malo. Sí, le puedes ganar, pero ¿a qué costo? Al costo de tu propio, o sea, al costo de tu propia sanidad, propio de tu mente, de tu paz mental. Así lo vi yo, o sea, y me gusta. Las películas no tienen por qué tener un final feliz, pero yo lo veo de esa forma. Yo lo veo que es Andrew aceptando de que, sí, mira, para ser un artista grande hay que sufrir. Para ser mejor
Claro.
hay que pagar, hay que hacer un trato con el diablo y pagar en sangre.
Pero
Y yo
también son los,
creo.
pero es que son los
Ajá.
sacrificios. También están como la parte que te muestra en la película como los sacrificios,
Ajá,
ni
obvio.
siquiera de la música. Es como en la vida real. O sea, es como tú lo, hay varios puntos que tú lo puedes. Por ejemplo, si te ofrecen una un trabajo, bueno, para la gente que no sabe, pues Lázaro está en Miami. Si te ofrecen un trabajo en Los Ángeles, empieza el tema de viejo. O sea, si ganas mucho dinero, me tengo que llevar a mi esposa, me tengo que llevar a mi mascota o no. Entonces, eso es como la. O sea, es que obviamente te lo está mostrando un punto extremo, porque claro, Fletcher insulta, Fletcher grita, Fletcher lanza cosas, Fletcher casi que mata a todo el mundo y al rey mundo. Pero si tú lo bajas a un nivel, un escalón más real, es la vida real. Es como que para que tú logres ciertas cosas en la vida, vas a tener que sacrificar ciertas cosas en la vida. Ahora, la referencia que estoy hablando de Star Wars y también de Harry Potter, yo lo entiendo. Pero no la comparto por el simple hecho de que esto es, los dos hacen lo mismo en el sentido, los dos son músicos. Entonces, al final gana el que en teoría fue mejor, pero para que uno ganara, tenía que el otro perder. Al principio la
Pero
película pierde.
tú piensas que los dos pierden.
No,
Porque
yo
yo creo que
no,
Fletcher,
los dos
para
ganan.
Fletcher ganar era que el otro le hiciera caso. O sea, es como, yo voy a Fletcher, y por eso dijiste al principio como una película de terror. Si fuera una película de terror, Fletcher es como eso, como el líder de un culto que está manipulando desde el principio. Él tiene, o
Sí.
sea, toda la película ocurre porque él tiene bajo un hechizo, vamos a llamarlo así, a Andrew desde el principio, desde que él entra, de la manera que le habla, de la manera que empieza a sacar la información y después le empieza a manipular y lo golpea y lo mira así como que lo intimida como si fuera un lobo alfa con un cachorrito, ¿no? Y toda la película él como que lo va llevando, incluso que lo boten, como que sí, a él le duele, como dijiste, perdió su estatus, pero el hecho de que el tipo regrese y de que a pesar de la humillación siga. Es como que eso, yo veo que Fletcher no perdió el encuentro final. Yo lo interpreto que Fletcher le ganó,
No,
de
pero
que al otro Fletcher lo llevó a donde él quería llevarlo.
Fletcher perdió en el momento que Fletcher lo botan del sanatorio. Vamos a poner eso claro
Ah,
en
ok.
mi contexto. Esa es mi
Ajá,
opinión.
claro.
Cuando él lo botan de su trabajo maestro, o sea, bueno, de su trabajo de maestro premium, porque para que no se malentienda, él ya perdió. Él lo que quería en los próximos 30 minutos, 25 minutos que dura la parte final, es nada más venganza con Andrew. Seguramente nunca le iba a tener, pero Andrew toca el bar donde está Fletcher y Fletcher dice, esta es mi oportunidad, ¿cómo voy a tener mi venganza? Invitándolo al sueño de siempre de Andrew, que era tocar
Claro.
en vivo como tal, que no lo logró la vez anterior porque tuvo un accidente de carro, gracias a Fletcher, porque claro, obviamente gracias a Fletcher. Entonces, ahí es donde él ya perdió, él ya perdió todo. La película se acaba y la cara de Fletcher es, yo lo logré. Y es lo que le dice antes, yo no le voy a pedir disculpas a nadie, porque es que si yo no te empujo a ti al límite, tú no vas a lograr nada. Si yo fuera uno más del montón de los profesores, tú serías un baterista cualquiera, y tú un saxofonista cualquiera, y tú un trompetista cualquiera, pero date cuenta que en la película, obviamente está basada en Fletcher y Andrew, pero todos los otros músicos, nadie se queja. Ellos están ahí, tú lo puedes ver como un culto, sí, es verdad, pero yo lo veo más como los sacrificios que uno tiene que hacer si quiere
Ajá.
estar ahí. Entonces yo creo que sí. Si
¿Y
uno.
tú
Si.
crees que vale la pena todo lo que pasa? Andrew justifica el final, justifica
Es
su
mira,
ascensión al. Ajá.
es una opinión que yo creo que cada uno tendrá. Es su completo subjetivo.
Claro.
Si alguien aquí ha. Bueno, alguien aquí, una conversación de dos, pero si alguien que nos está escuchando ha tocado
En
algún
la audiencia.
instrumento, la audiencia, ha tocado un instrumento, tú sabes que cuando tú quieres meterte un instrumento tienes que ser constante. Y hay de verdad días que tú dices, no, yo no quiero tocar guitarra o batería hoy porque quiero irme con los amigos. Y esos son los días que empiezas a perder el ritmo. Y después empieza a perder el ritmo. Y después no dejas deja de tocar 2 días. Y después 3 días. Y en vez de ser 5 veces a la semana, toca una semana y lo dejas. Pase en un mes o pase un año que constantemente empieces muy, muy, muy. Y después termines muy, muy, muy. Esto es la película. Y si yo siento que si yo tuviera una banda, literalmente una banda, no ese nivel orquesta super top, una banda, tienes que estar ahí con tus panas. Si tú no estás con tus panas, viejo, te van a botar. Entonces yo siento que es igual, el sacrificio es parecido. Por eso yo no sé si es que yo estuve en una banda, yo más o menos yo lo entiendo. Y yo también a veces pienso que si yo tuviera un profesor, no sé si como Fletcher, porque yo no sé si yo hubiese aguantado esa vaina, pero si yo tuviera un profesor, un mentor de la guitarra...
Esa es la otra pregunta que quería hacer. Yo tal vez sí. ¿Alguna vez te ha tocado familiar, profesor, quien sea, una figura Fletcher así en tu vida, un profesor, un mentor que te lleve ahí a rajatabla? Yo no he tenido alguien así en mi vida, por eso... A lo mejor también lo veo removido. No sé si tocaba con un profesor, ya sea de cine, cuando tocabas música, con un instructor, que te lleve así a ese nivel. O sea,
no es que no. Deporte. No ese nivel. Pero cuando estudiamos cine, hubo una materia que era como. Era como, en resumidas cuentas, como sociología. Era más o menos por ahí, pero tenía eran tres palabras que era sociología, no me acuerdo. Ese fue el mejor profesor, yo creo que de todos los que estudiamos de principio a fin, o sea, de mi año. Ese fue el mejor profesor porque él no te daba clases. Él de verdad te empujaba al límite. No a este límite, no era Fletcher. Pero era un límite de este tipo de personas que... Yo me acuerdo el primer día de clase. Esto no se me olvida nunca. El primer día de clase. Él llega y nos dice, ¿tú sabes por qué hay colas en Los Ángeles? Y la gente respondía las cosas que uno pensaba. No sé, porque accidentes, no por esto. No, en Los Ángeles hay colas. Porque uno de cada uno de ustedes que viene aquí a la universidad se para uno a cada uno de veces a ver qué es lo que está pasando, si hay un accidente de carro o no. Entonces, cada vez que la gente se pare, va a haber tráfico. Ese fue el primer mensaje que él nos dio. Explosión cerebral. Es como, verga, ¿verdad? Si la gente no fuera tan chismosa, seguramente no hubiera tanta cola en este contexto que él se inventó. O no sé si no se inventó, no sé si le pasó, no lo sé. Todo el mundo dio puntual ese día. El día siguiente, bueno, la semana siguiente, pero una vez a la semana, era todo por qué, por qué. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta el Pink Floyd? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces era ese profesor que era hasta el límite. Y entonces uno no entendía qué clase estaba viendo, no importaba. Yo creo que, es más, si no mal recuerdo, no tuvimos nunca un examen en esa clase. Era hasta el límite de pensamiento y al final tenías que hacer un documental sobre un artista. Eso era todo, porque era cine, pues. Era un micro documental, yo me acuerdo que el mío fue de Beethoven y había otras opciones. Creo que uno era Janis Joplin y otro era Jimi Hendrix, pero... cada uno tenía que elegir uno y no pueden repetirse. Yo por eso no agarré Jimi Hendrix, para la gente que me conoce. Me fui por Beethoven, si él lo tenía. Pero ese fue el profesor como Fletcher que yo tuve, que yo dije, wow. Ojo, al momento de la clase todo el mundo lo odiaba. Terminamos el semestre, todo el mundo lo amaba. Era como, qué increíble. O sea, es que las vainas que nos decía de nosotros mismos indirectamente. Era eso, era como esta película. Es como... Fletcher no lo dice indirectamente, pero él sí indirectamente quiere llegarte a ti. Es que lo voy a decir mil veces, porque es la verdad, hasta el límite supremo. Y nadie lo logró, menos Andrew. Y cuando Andrew se da cuenta...
Yo lo entiendo.
Pero también, Lázaro, porque también cuando la película se acaba, Fletcher ya, como te digo en mi contexto, ya él perdió. Pero él gana, por eso es que tal vez tú lo ves así, porque él gana porque se da cuenta que Andrew lo logró. Entonces los dos lo lograron. Es un final feliz para ambos. Solamente que en el contexto próximo de Whiplash 2... Fletcher seguirá en el barcito este del basement y Andrew seguramente será baterista de la Filarmónica de Los Ángeles. Entonces...
Claro, pero aquí otro punto con eso es que yo veo a Fletcher como en parte como un parásito, porque él es un tipo de 50 y pico años, ¿sí? Vamos a decir 50 y pico, 60, no sé qué edad tenga, pero viejito.
Por ahí.
Y se ve que él no lo logró al nivel del que él piensa que Andrew puede llegar, por lo cual ya su legacía, él no tiene legado. No, hasta ahí estamos bien. Entonces yo sí creo que Andrew triunfando a él le da la validez de que mi legado va a quedar en el futuro, porque si este tipo termina siendo una estrella, ¿quién fue el maestro? ¿Quién lo llevó a ser una estrella? Yo. ¿Quién se pone la medallita? Yo. ¿Quién sale ahora en todos los libros de historia? Yo, que soy el que lo enseñó y el que mis métodos, el que lo reventé para que llegara ahí, sin miedo no pudiera hacer nada. Entonces por eso igual yo lo veo de que él es el que gana. Y lo otro es que, te lo digo, por ejemplo, a mí me gusta, es que es una película que también tiene muchos paralelos con el deporte, ¿no?
Claro,
con el fútbol. Antonio Conte, que no conozcan a Antonio Conte es un entrenador italiano, rajatabla, de que te lleva a exprimir, te exprime. Antonio Conte es un entrenador que en el fútbol tiene éxito en ciclos de 2 años. ¿Por qué? Porque si lleva a los jugadores ahí, los revienta, ganaron y ya después no aguanta, nadie aguanta la
Nadie
presión,
aguanta.
se rompe todo. Y hay otro entrenador, hablando del Real Madrid, estilo un Ancelotti y un Zidane, que de fuera se nota que no es ese tipo de entrenador que te va a levantar, sino que te da libertad, porque Fletcher es una figura autoritaria, una figura dictatorial, una figura que es como, no, no, tú no tienes libertad, tú no eres persona, tú lo único que vas a hacer aquí, tú vas a vivir, respirar música y tú vas a hacer la música todo el tiempo y tú no te puedes expresar. Mientras que yo en mi vida, maestros o jefes he tenido que me funcionan más a mí, por eso es que no lo interpreto así, a mí me funcionan más los que te dan como la mano izquierda, como quien dice, los que te dan un poco más de libertad, que te cuestionan, te dicen, bueno, pero ¿por qué? Pero tú lo puedes hacer mejor, pero dándote, como se dice en términos de pescador, dándote pita, dándote carril, para que tú tengas cierta libertad. Yo pienso que a mí me funciona, igual yo no soy un artista ni voy a ser nunca un artista top 5, a lo mejor por eso es que digo que Fletcher es malo y sus métodos no me gustan. Yo pienso que ese intercambio no vale la pena. Ese sacrificio no vale la pena porque en paralelo también lo veo como, y es contemporáneo, Black Swan. Black Swan es más o
Sí,
menos lo mismo. Y ella termina físicamente y alegóricamente quitándose la vida por su acto. O sea, la competencia y la presión la lleva a tal nivel de que termina Natalie Portman clavándose un cristal en el
suicidándose,
abdomen.
pues.
Claro, es más o menos así es como yo interpreto el final de esta película. Es como que Andrew es tocando él ya deja de ser humano y pasa a ser una máquina ya de robot, como que se rompió y ya. Y eso así es como yo lo interpreté. Por eso es que no le veo ese final bonito, vamos a decirlo así.
Bueno, no sé, vamos a ver, de las cosas que dijiste empezando del final, si esta película
Ajá.
fuera de Aronofsky, para la gente que no sabe, Aronofsky es el director de Black Swan, la película
De
que
Black
nombró
Swan.
Lázaro, y también ahorita en el Oscar de Whale, o la que estuvieron en el Oscar ahorita, si esta película hubiese hecho Aronofsky, bueno, mal ser, le voy a decir, Andrew se hubiese muerto, porque hubiese sido el final que le encanta a él, de que se muere medio ambiguo, llega a un plano ancestral, astral, y tú no sabes si se murió o no, pero es como él se murió por el arte. Eso hubiese sido el final de Aronofsky, este no fue el final de Chazelle. Porque Chazelle si te lo deja en vivo como tú no sabes qué va a pasar, pues es lo que te digo, tú no sabes si al final de la película realmente...
Y si él se va,
No, o sea,
es que
exacto,
no
si él
sé
se
el caso.
va, o sea, el papá lo va a buscar, porque el papá sabe que Fletcher le volvió a hacer otra jugada, lo va a buscar en el backstage y él dice, o sea, internamente Andrew dice, ya va, yo me voy a descobrir este rapidito aquí. Tú no sabes si después de las últimas 6 minutos, 7 minutos que dura el mega solo de Whiplash... Tú no sabes si él de verdad se levanta y se va y le dice, ¿sabes qué? Yo lo logré, tú sabes que lo logré, pero yo voy a ser feliz y tú no. Ese es el final feliz también. O sea, por eso es que yo creo que de mares maneras, para mí este termina es un buen final, pero es eso, es Whiplash. Por eso la película es tan buena. Estamos debatiendo, tenemos 30 minutos debatiendo del final nada más. O sea, eso es lo
Claro.
hermoso de la película. Por eso es que yo creo que es un nivel súper top. Ahora, otra de las cosas que nombraste. Andrew no es el primero que sale de Fletcher siendo top, porque después también está el otro pana, Sean Casey, creo que se llama, que es el que se muere, el que se suicida. Él también le dice que él también viene de aquí y lo logró. Que él era el tercero en la filarmónica, no sé qué vaina, y después el año siguiente estaba de primero y lo logró. Y es donde yo digo, cuando tú estás en ese mundo también de la música y a ese nivel, hay muchas cosas que pueden pasar de un día a otro que tú no sabes cómo puedes resolver. Eso también te lo dicen en Tar. En Tar, la película ahorita de Cate Blanchett, hay varias escenas donde te están demostrando que tienen una violinista principal, creo que es, y está como en declive, y meten a la otra, y la que estaba antes llega a una depresión que también está al punto de suicidio. Entonces, es eso, es lo rudo de verdad que es la música, y lo que siempre digo yo, o sea, ahorita porque yo pienso que estos panas, Bad Bunny, o J Balvin, o Karol G, iba a decir Karol G es jodera, pero es Karol G, vamos a decir cómo es. Y estas paras no son músicos, porque es que claro, es el mismo ritmito, es la misma vaina, lo que tienes que hacer es una tonalidad en autotune, alguien, es como, rico, yo me quedo loco con Beyoncé, que Beyoncé será súper top, pero tú ves los créditos de producción y son casi 50 personas una canción. Entonces lo que digo, ¿qué tanta gente hizo una canción? En cambio estos panas no, estos panas eres tú, bueno, no son 5, pero en una orquesta digamos que son 10 más, son 11. Van a estar ahí y si tú tocas mal, te largas de aquí. Esa es la vida real de verdad de
Claro.
ese mundo. Ese es extremo.
Sí.
Por eso lo digo, no.
Volviendo
Dale, dale, dale.
también al tema del deporte, ahora que me estaba contando, ¿sabes? Víctor Valdés,
El arquero del
el
Barça.
arquero que fue de Barcelona, jugó
El
en
Barça.
España, él decía, es más o menos lo mismo, él decía que él desde niño tuvo que sacrificarse mucho Y que para él el fútbol, Mascherano también es una persona argentina que dice esto, que el fútbol, ellos nunca se disfrutaron el fútbol, ellos nunca se disfrutaron jugar. Para ellos el fútbol era sacrificio y era sufrimiento. Era jugar con un cuchillo aquí y con el miedo a fallar, y no con el miedo solo a fallar, sino con la presión de que sí, de que tienes que ser el mejor. Y por eso digo entonces, a la larga, vamos a decir, dijiste Whiplash 2, vamos a decir Whiplash 2, son 20 años después de esta película, ¿no? ¿Vale la pena? ¿Crees que vale la pena para todo lo que tienes que pasar para llegar a ese punto? Y dos, ¿crees que el arte y el deporte es eso, es sufrimiento? O sea, que no se puede llegar a ser grande sin sufrir. O sea, que tú no puedes ser un Ronaldinho, vamos a decir, de la música, que te la disfrutas de verdad y vives la vida con alegría. O sea, sin sacrificio no hay grandeza.
Es que es difícil, viejo, porque es que realmente los futbolistas, si lo ponemos en ese contexto, yo solamente creo que Ronaldinho ha sido el único futbolista que es felicidad primero,
Y duró
deporte
poco.
segundo, y eso es el punto, eso es lo que iba yo, y duró poco, y su prime duró muy poco, cuando todo el mundo sabe que Ronaldinho podía ser, si Ronaldinho fuera la cabeza de Messi, para no decir la de Cristiano, que yo creo que es el extremo, yo creo que Messi no hubiese existido. Porque es que es la vuelta de la vida. Si Ronaldinho hubiese sido un Vinicius, que ahorita es el chamo que brasilero, que tú más o menos ves que está un pelo centrado, no soy como Neymar, que Neymar también lo mismo, Ronaldinho se le fue la cabeza.
Un beso libre, ajá.
Yo creo que Messi no es existido. Ese debate yo lo he tenido con muchos panas, porque es que Ronaldinho se convierte en el prime prime y Messi pasa un segundo plano como era Neymar en el Barça. Y entonces, quién sabe, tal vez Messi se hubiese ido al Barça. Es que la vuelta de la vida que nunca vamos a saber. Ahora, para responder tu pregunta de si tienes que sufrir para lograr a ese nivel. Yo no sé si la palabra es sufrir, pero es lo que vengo diciendo desde el principio. Sí tienes que hacer sacrificio. O sea, estamos hablando de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, lo voy a nombrar yo. Cristiano viene de una familia muy pobre de Madeira, que es una isla mínima. Entonces tú sabes que Cristiano tuvo que hacer varios sacrificios para llegar a donde está. Y por eso mucha gente que ha trabajado con Cristiano, él dice que él es el trabajador número uno. Él está de primero, se va de último,
Y
él
vivió
da
para el fútbol,
todo.
o sea, tiene también esa
Claro,
mentalidad como Andrew de
exacto,
esto es lo mío, esto es lo único que
claro.
yo hago.
Esto es exactamente lo único que hago. Hay casos después como Messi, que ya vendríamos que si es nato o no, pero también Messi tuvo que seguramente hacer sacrificios como hice pequeño de Argentina. Quién sabe, tal vez eso le dolió en su momento. Y si no le dolió eso en su momento, la constante criticadera que le metieron en los últimos 4 años en el Barça, que cada vez perdían y era Messi el culpable. O sea, es como, yo siento que siempre vas a tener ese sufrimiento, pero al mismo tiempo tienes que balancearlo un poco. Pero si quieres convertirte en el número uno, tienes que sufrir, te guste o no. O sea, no, es que no, sufrir suena muy, muy agresivo, suena como si estuviéramos hablando de la pasión de Cristo. Es el simple hecho de que tú sabes que
Bueno,
tienes que poner 100%. Pues si no pones el 100%, es más, tienes que poner 1000 del 100. Pues que si no, vas a ser un jugador bueno, yo no voy a decir que no, vas a ser otro de los que están en la orquesta en esta película de Whiplash. Pero no vas a ser el próximo Messi, no vas a ser el próximo
también
Charlie Parker
algo
y
aquí que
esto.
mencionaste, que no es la pasión de Cristo, pero sí, porque Andrew en cierta, o sea, no es un tema, no es explícito, pero hay como una vena incluso religiosa, muy católica de la película, también de esto, incluso la sangre arriba de los instrumentos, es algo muy de que eso, de que te tienes que sacrificar, de que
Sí.
en el sacrificio hay valor o hay redención, vamos a llamarlo así, de que a través de un sacrificio es que logra la gloria. También me da curiosidad de que, obviamente, en la película Andrew deja a su novia, pero Fletcher no te lo muestran. No se muestra mucho de su vida, pero no te lo muestran como un tipo que tenga hijos o un tipo que tenga una esposa. Es un tipo bien
No.
solitario que vive de, literal de su barcito, su escuela de música. Y es como que me imagino también, es un, no sé, yo repito, yo creo que Chazelle te lo pinta como que no es tan positivo lo de, no es tan positivo llegar a ser un Fletcher ni es tan positivo pasar con lo de Fletcher. Pero ya dejando eso ahora. Para irnos un poco más, un poco, no superficial, pero algo ya diferente, que, o sea, la actuación de J.K. Simmons, personajazo, de los mejores villanos de las películas, fácil.
J.K.
Una
Simmons para
actuación que tú
mí
dices, mierda.
está a la par. Es otra película que no es de terror, pero mucha gente lo pone como villano a ese nivel. J.K. Simmons para mí está a la par de uno de los villanos más heavy que yo he visto. Y es este Javier Bardem en No Country for Old Men. O sea, está a la par. Y No Country for Old Men es una película bien difícil de ver. Algún momento la estaremos aquí porque es que son varios tramos que tienes que seguir. El villano no se entiende por qué coño está haciendo todo esto. Es medio ambiguo. Esto es más o menos parecido. Tú no sabes también por qué Fletcher llegó a ese punto. Es verdad, Fletcher no tiene familia, pero como que te lo dicen del punto de Andrew, como que si yo quiero estar en el top, no, no, la familia no puede existir en mi vida. Desde el punto que le dice a Nicole, que además a mí me encanta Nicole, el personaje de Nicole es un personaje tan desapercibido, porque ella llega, es bien así toda naif, toda ingenua, no sabe qué estudiar, está medio perdida. Es lo clásico en la vida. Si todo el mundo conoce a una persona así. Es bien bonita, Andrew ni siquiera es tan bonito porque él de verdad tuvo un accidente cuando era pequeño y lo pusieron con todas sus cicatrices en la cara que normalmente no salen. Aquí Damien Chazelle dijo, no, no, te va a salir medio jodido, va a ser mejor
Sí,
para la
como es.
película y efectivamente sale mejor. Entonces, tú sabes que él tiene la novia bonita, tiene el papá que o sea, lo soporta hasta el fin, o sea, no lo soporta, lo apoya hasta el final del mundo. El papá es lo mejor para él y se lo dice varias veces, como que tú eres lo mejor para mí, fin del tema. Entonces, tú sabes que él tiene todo lo de ganar del otro lado. Pero no, él quiere este lado. Él quiere el otro lado de la moneda, el lado de Fletcher, el lado de mátame, yo lo voy a lograr. Y J.K. Simmons te lo venden de un punto que tú dices, es que no lo puedo haber hecho mejor. O sea, para la gente que no sepa, volviendo al tema de J.K. Simmons, Whiplash era una película, bueno, se convirtió en una película, pero antes de la película, Damien Chazelle no era nadie. Era un director que tenía una película y había hecho uno que otro guión, creo que uno era de terror, por cierto. Y por eso es que Blumhouse, que es una productora de terror, produce Whiplash. Todo viene más o menos por ahí. Ahí está como el link, la conexión de por qué Blumhouse está en Whiplash. Es por ahí. Blumhouse, tengo entendido que le dice a Damien: no te podemos financiar la película porque sigue siendo nadie. No, eres un chamo bien joven, además, porque este es un chamo bien joven todavía. Nadie te conoce, haz algo, haz un corto, saca tu escena favorita y haz un corto. Y es la escena, ya creo que esto lo hemos mencionado en Combo Nice o si no fue en privado, pero esto, la escena de no estás a mi tempo, no estás a mi tempo, estás rushing, estás dragging, te estás adelantando, te estás atrasando, no estás a mi tempo, no estás a mi
Ya lo
tempo.
había hecho.
Eso es el corto. Y el corto se llama Whiplash también. Y es esa escena, tal cual, es prácticamente lo mismo, solamente que cambia, obviamente se nota que hay más producción, entonces se ve mejor. Y el actor de Miles Teller, o sea, el actor no era Miles Teller, era otro chamo. Pero J.K. Simmons sí es el actor. J.K. Simmons está en el corto y está en la principal. Entonces J.K. Simmons está enamorado del guión y por eso le dice, yo voy a hacer esto, vamos a darle con todo. Y loco, fue la mejor opción, porque ellos cambiaron el baterista principal, el que hace de Andrew, por Miles Teller, por el simple hecho de que Miles sí era baterista, el otro parece que no, entonces era con peor.
Era más fácil que se aprendiera sobre los
Sí,
movimientos para lucir mejor en cámara.
era más fácil y J.K. Simmons se quedó tal cual. Pero J.K. Simmons tiene esa escena de tú no estás a mi tempo, pero después tiene otras escenas. Por ejemplo, la escena cuando él está en el salón, pues en el salón de clase, y le está hablando de Casey o Sean, que es el que se muere, que es como era uno de sus pupilos. Hermano, o sea, yo no me acordaba muy bien de esa escena y esa que la película la veo como una vez al año. Pero esa escena, cuando tú estás viendo a J.K. Simmons, él llega casi llorando. Nunca llora y cuando termina, tú estás llorando. No lo conoces. No conoces al personaje. No te lo presenta en ningún momento. No interesa el personaje. O sea, tan metido en el personaje Fletcher que es el único momento que él se quiebra emocionalmente y tú te quiebras también porque estás ahí tenso de este bicho es loco, este bicho va a matar a alguien, este bicho va a matar a alguien. Porque ese pensamiento
Que
fácilmente te puede
también
ocurrir.
esa escena incluso es medio manipulativa porque él tampoco cuenta bien la causa de por qué se muere
Eso está.
el muchacho. Es como que una medio manipulación ahí emocional de Fletcher también.
Pero yo, esa parte. Es que eso es un subtexto que no sé si es ambiguo o no. Porque si te dicen que él se murió en un accidente de carro. Bueno, es lo que él dice. Pero después, los abogados o los policías del otro lado le dicen que se suicidó. Entonces, no, tú no sabes si él está contando la verdad. Es la verdad que le dijeron a él. Porque. No, no lo sabemos. O sea, no sabemos si los papás de Sean amaban a Fletcher porque gracias a Fletcher él logró estar ahí. ¿Me explico? O sea, tal vez también lo idolatren, pues.
Idolatró.
Eso, exacto. Esa parte no lo sabemos. Tal vez los padres le dijeron a Fletcher que se murió en un accidente de carro porque no decirle que era suicidio, pues decir suicidio es muy, muy fuerte, pues. Pero tal vez fue un suicidio o tal vez estaba mintiendo. No lo sabemos. O sea, es por eso que la escena es perfecta. Porque después cuando te dicen que es suicidio, tú dices, a la verga. O sea, entonces. Es
Es
un
complicado buscar
mentiroso,
todo, ¿no?
es un mentiroso. Pero es lo que digo, no importa. O sea, cuando tú ves la película después, tú te olvidas de ese momento, pero tú dices, no importa. Tú sabes que viene el momento que, vale, que vas a conectar con Fletcher emocionalmente por fin y vas a conectar. Es imposible porque es que J.K. Simmons te lo vende perfecto. O sea, no hay manera que no te lo venda. Y bueno, por esa razón, para la gente que no sepa, gana un Oscar.
Sí, no, y también aquí, y yéndome un poquito a la película, pero referencias en el futuro, cosas similares, el personaje tiene muchas similitudes que estábamos hablando con Succession, con Logan Roy, que también es un personaje esto abrasivo, que es manipulador, que tiene a los hijos siempre en tensión, dándole como que ahí, a ver, mira, a ver, ¿quién va a coger esta zanahoria? A ver quién se la come. Es muy, muy similar. Y por el lado de Andrew, me recordó mucho que segundo episodio con Bonais, The Banshees of Inisherin,
Sí.
que el personaje que hace de Mad-Eye Moody en Harry Potter, él valora tanto su arte, otras interpretaciones, pero él valora tanto su arte que está dispuesto a automutilarse para remover cualquier distracción que lo quite de su propósito único, que es el arte. Andrew lo mismo, sangrando, sigue tocando con un accidente de no puede más, sigue e incluso aceptando regresar con Fletcher sabiendo que otro estudiante cometió un suicidio, él dice, bueno, mira, me da igual, incluso la muerte vale la pena para yo conseguir lo que realmente quiero.
Sí,
Hay una
que realmente también, o
similaridad.
sea, él dice, o sea, es que es hasta ese extremo, porque cuando están en la vaina del carro, en el primer show, por así decirlo, que tiene el accidente de carro, Andrew, se levanta del accidente de carro y dice, no, no, yo tengo que ir.
Yo
Y
tengo que
él
ir a tocar.
va, yo tengo que ir a tocar, o sea, está a ese nivel de extremo de que él lo necesita lograr. Entonces después ya tú puedes debatir de él si lo, o sea. Escenas previas están hablando como la familia, que está como el otro primo, creo que es como el mariscal de campo, se dice en español, pero es el quarterback de fútbol americano. Y como que sí, lo
De
va.
campo.
Sí. Y entonces, como que sí lo va a lograr, no lo va a lograr. Y este le dice que es como una división quinta. O sea, es como que, viejo, tú estás en un nivel súper inferior, bájale dos. Entonces está como ese conflicto. Tú no sabes si él lo quiere lograr por su familia, para demostrarle a su papá que sí quería. O sea, como que la música sí importa. La música no es simplemente un hobby, o sea, hay como varios layers, pero a ese nivel Andrew dice, viejo, si yo me muero, yo me voy a morir tocando la batería. Y se sienta en la batería, temblando, sangrando, no, no puede, no le da el cerebro, no le da el cuerpo, o sea, está todavía en shock, bajo el shock, y viejo, no puede, se levanta y se va. Se levanta y se va, y es donde tú dices, bueno, no solamente se va, se levanta y va a donde Fletcher a matarlo.
¿A dónde?
Pero ahí es donde tú dices que es muy. Es increíble porque hasta cierto punto es como un villano tan perfecto. Porque es que tú puedes de verdad pensar, ¿qué hizo Fletcher? Te llevó al límite, ok, está bien. No es el deber ser. Pero él nunca te dijo nada de esto. O sea, las vainas que le está diciendo Fletcher previas a la actuación era, ¿dónde está tu baqueta? Primero, ¿por qué llegaste tarde? Que eso es un tema de puntualidad y hay responsabilidad. Luego. Le dice, ¿dónde está tu baqueta? Tienes que tener tus instrumentos, loco. O sea, tú no puedes llegar pensando que te lo va a prestar Lázaro. Tienes que tenerlo tú. O sea, como que todo lo que él dice. Por eso es que está tan bien el papel de Jake Simmons y el guión. Porque además, eso es cosa importante. No hay nada de improvisación en esta película. Todo está escrito por Demon
Sí, todo
Chazelle
está
tal
escrito.
cual. Todo está escrito tal cual lo de Demon Chazelle. Y Jake Simmons, todos los puntos, pam, pam, pam. No falló ninguno. Pero es eso. O sea, como que tú puedes hasta pensar que él no hizo nada malo. Te llevo al límite, pero
Sí, es que también pensando, y no sé si esto es tratar de meterlo mucho con calzado, pero incluso hay una interpretación que tú puedes verlo como J.K. Simmons o Fletcher siendo literalmente una droga. O sea, es como una droga en el sentido de que la música es una droga, pero literalmente también como una droga. Hay muchos artistas que no pueden tocar o que logran su mejor arte cuando están bajo los efectos de X sustancias. En cierto sentido, se lo ves. Fletcher puede ser lo mismo, como que cada vez que Andrew trata de dejarlo, no tiene que regresar y le hace daño y sabe que le puede costar la vida, pero él regresa y más y más. Y también hay ese subtexto, si lo quieres ver de una manera más así como que la película es metafórica, sí, es como que este tipo es un adicto. ¿Y cuál es la adicción? Fletcher, que puede ser una droga como tal, puede ser la fama, puede ser la música, puede ser el arte, como lo quieras llamar, pero es una película de adicción, de un tipo
¿sí?
que es adicto, que no puede dejarse no puede alejarse de la sustancia.
Sin ningún tipo de duda, es adicción a la perfección. Ahí no hay ningún tipo de duda, porque desde la escena famosa del tempo a la escena después cuando tienen como 4 o 5 horas buscando quién va a tocar el tiempo perfecto, que es la otra escena del baterista que tienen los tres bateristas. O
La
sea,
competencia.
están buscando, es que es eso, están buscando perfección. Fletcher busca la perfección. Y él lo dice varias veces, él busca la perfección en todo. Por eso también hay una escena que pasa medio desapercibido, que es cuando le dice que están los saxofonistas, creo que son, y uno está fuera de afinación. Y bota
Sí.
al que obviamente tiene que botar al gordito que está sudando. No puede botar el bonito, no, no, el gordito sudando, coño madre. Porque es más para que lo odies. La vaina está hecha para que lo odies más.
Claro, porque tampoco, él no es el que estaba fuera de tempo ni nada. No, solamente que no sabía, no. Y por eso es que él le dice.
Exacto. Y ahí me encanta, porque te lo botan, cierra la puerta, pasa un segundo y Fletcher le dijo, él estaba en afinación, eres tú el que no está. Pero él es peor culpable porque él no sabe que está en afinación. O sea, es que es perfección. Es perfección. Y ahí es donde digo, estos panas que estaban antes de Andrew ya pasaron por esto. Entonces es cuestión de quiénes se lo calan y quiénes no. Quiénes quieren llegar a la perfección y quiénes no. Porque yo creo que vendría a un punto también negativo, o yo estaría más en el punto de que no es un final feliz esto, si tal vez Fletcher fuera un don nadie tratando de hacer esto. Es como, viejo, ¿quién eres tú? Pero si te lo venden como que Fletcher es un maestro prodigioso, como que no siempre agarra diamantes, y o sea, diamantes en bruto y los convierte en, bueno, en virtuosos. Pues, o sea, entonces por eso yo creo que ¿vale la pena? Yo creo que vale la pena. ¿Yo lo haría? No. Yo creo que yo no lo haría.
Eso es lo bonito de la película. Claro. Que es eso, que hace que uno tenga este debate y uno incluso viéndolo, que es lo que te estaba diciendo, uno incluso viéndolo lo siente. Estás con eso, con la tensión, con el final de que tú no sabes si a este tipo le tengo que odiar, lo tengo que... Y en esos niveles es que funciona. Es que la película está hecha, como dijiste, está bien escrita, la música demasiado perfecta, te lleva al ritmo, te hace sentir las emociones a flor de piel y te hace después pensar y debatir la película, porque salió hace 2014, incluso en la cultura, ya en la cultura pop, es una película que sigue siendo relevante, una película que incluso se sigue hablando, o por lo menos en los círculos que yo me muevo y en Twitter, siempre hay una referencia a Whiplash, y es por eso, porque es una película que caló, como que tocó fibras.
No, y estamos hablando de un director que sinceramente no ha fallado desde Whiplash. Para la gente que no sepa, mucha gente piensa, yo lo sé también, o lo pensaba, Whiplash no es el debut de Damien Chazelle. Él tiene una película previa que también va más o menos de música. Es como, creo que se llama El Trompetista en un banco en Nueva York. Algo así, tiene un nombre hasta largo. Ese es su debut. Es como 7 años previos de Whiplash. Él no se dejó de la dirección, qué sé yo, cosas de la vida. Vuelve con Whiplash y después de Whiplash, él nada más y nada menos saca First Man, creo que viene primero, y después La La Land, y después Babylon. Esas son las películas de Damien Chazelle. Él no ha fallado en ninguna, porque First Man no será la mejor película de astronautas, pero es una muy buena película para alguien que no estaba ni cerca. Eso para mí es Damien Chazelle haciendo lo de Andrew. Es como, no es mi medio, no es mi zona de confort, es completamente el opuesto de mi zona de confort. Yo lo voy a lograr, y lo logra, güey. Es una película que fue bien recibida por la crítica, bien recibida por la audiencia, bien recibida por los Oscars, etcétera, etcétera. Y después él dice, ok, yo lo logré, me gustó o no me gustó la experiencia, yo voy a ir para lo mío, La La Land. Te guste o no te guste, joya. Te guste o no te guste los musicales, joya también. Porque la música, la actuación de Emma Stone, que es otro Oscar para otra persona dirigida por Damien Chazelle.
Es otra película con un final ambiguo también, porque es medio triste, medio contento.
Esa es más ambigua. Esa es más ambigua, pero yo creo que esa es más ambigua porque tú estás rooting, tú estás apoyando a ambos personajes. Entonces tú cuando la película, no quiero hacer spoiler por la gente que no lo ha visto, pero cuando la película termina tú no sabes en qué te quedaste. Y
aquí ya vamos viendo como una recurrencia, ¿sí?, de que o tienes la fama y tienes el estrellato o el amor, pero las dos no las puedes tener, como que es o tu vida personal, la felicidad, o ser quien tú quieres ser profesionalmente.
Y estamos hablando del Chazelle Shot, que es la toma principal de Damien Chazelle, pero también las cosas principales de Damien Chazelle, como también hablando de guión, es ese final ambiguo, que no es nuevo. Hay muchísima gente tiene un final ambiguo y mucha gente lo va a hacer y lo va a seguir haciendo, pero es ese final ambiguo de estuvo bien todo lo que vi, que es lo que estás hablando de tu punto de vista, o sea, yo creo que no estuvo bien, o de mi punto de vista de yo creo que si estuvo bien, no se lo haría. Y pasan todas, en First Man, en La La Land, en Babylon, que es la última, que también tú no sabes.
Es ambiguo emocional, no es ambiguo como Inception, que tú no sabes que si exacto, pasó esto, no. Es ambiguo como desde lo sentimental.
Exacto, no, es ambiguo de conversación. Y exacto, una conversación de es como, exactamente, buena referencia a Inception. En Inception uno se siente, tú dices, venga, ¿tú crees que esta vaina pasó? Porque yo creo que este final y tú conectas, bla, bla. Hasta el día de hoy nadie sabe lo que pasó, ¿no? Y es lo hermoso de Inception. Pero esto es un tema de más de, ¿tú lo harías? ¿Tú no lo harías? Es otra perspectiva en otro final ambiguo. Y él lo ha hecho en todo, porque también Babylon termina con un final súper ambiguo, por cierto. Pero sí, no ha fallado. Y yo creo que él, como estamos hablando los par de capítulos atrás con los Daniels, que son los de Everything, Everywhere, All at Once, Ya están arriba en Hollywood, en un punto de que lo lograron. Y Damien Chazelle, las películas son las más esperadas todos los años. Te gusten o no te gusten, compartas o no compartas. El carajo nos está dando pura joyita. Pura joyita. Pero bueno, Lázaro, con esto ya vamos a ir cerrando el capítulo de hoy. Whiplash. Pedazo de película. Whiplash, de verdad, yo creo que tiene que estar en mi top 10 fácil de películas favoritas de la vida. Yo no sé cuáles son las otras 9 que completan, pero Whiplash tiene que estar ahí. Es una vaina que yo la vi hasta el día de hoy. Cada vez que la veo, me sé la película prácticamente de memoria y digo, no, hermano, es que no deja sorprenderme. Es impresionante Whiplash. Pero bueno, la semana que viene... Bueno,
puntuación.
¿Cuánto viejo, le das? 9.9. Es que no hay manera que no le den 9.9. Es increíble, a mí me encanta Whiplash.
Yo aquí estoy contigo, güey. Yo sé que con mis puntuaciones yo soy bien flojo. Voy a tener que ponerme más duro, pero es que esta no. Esta es 9.9 para no decirte 10 de 10. Películas.
No, esta es una de las más cerca que yo tengo 10 de 10. O sea, esta tal vez, y en algún momento si hablamos de Señor de los Anillos, la 1 y la 3 en particular. Y hay otras ahí que Pulp Fiction también, que tengo un póster. Mm-hmm. Bueno, por ahí está. Es una de esas, pero esta es que yo creo que comparto lo hermoso de la película, pero también como yo tuve una época de músico, es como, hay como varias conexiones que tengo con la película. Sí, hay varias cosas que conecto yo con la película y me encanta. Pero 9.9, efectivamente creo que esta es la que tiene el score más alto, porque la anterior, si no me equivoco, era Everything Everywhere All at Once, pero esta creo que la llegó 9.9, es prácticamente redondo. La semana que viene Mario, yo la vi, Lázaro no la ha visto. Yo personalmente, Mario, le tengo un hype increíble. Es lo mismo que está hablando al principio de Dungeons and Dragons, para no irnos con mucho spoiler. Yo sinceramente, lo que más me gustó, igual que Lazos, es que les fue bien a las tres películas. Uh-huh. Y yo espero que nos den múltiples Lazos, múltiples Marios, múltiples Dungeons and Dragons. O sea, yo creo que son inicios de franquicia que sinceramente tienen bastante potencial. Y me gustó lo que vi de las tres. La semana que viene es esa. Bueno, Lázaro, hermano, últimas palabras para cerrar el día de hoy, pa.
Bueno, como siempre, recomiéndensela a sus familiares, a sus enemigos, amigos, quien sea, si quieren ver, si quieren hablar de películas, si quieren debatir, si tienen ideas de películas que quieren que hablemos, déjennos saber en nuestras redes sociales, en los comentarios, y nos vemos la semana que viene con Super Mario Brothers.
Nos vemos la semana que viene con Super Mario Brothers. Bye, lo cuídense.
Bye.